Oremos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias, oh Dios, por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Como cantábamos hace un momento, gracias por la cruz. Gracias porque a través de la cruz todo en este mundo cambia y todo en este mundo adquiere orden y sentido solo porque nuestro Señor Jesús pagó y redimió todas las cosas. Y por eso te adoramos, por eso estamos congregados, por eso estamos reunidos hoy para celebrar la obra de nuestro Señor Jesús, para adorarte a través de Él y para darte gracias por todo lo que nos das a través de Él. Te ruego, Padre, que hoy nos ayudes y nos enseñes a vivir gloriándonos en la cruz de Cristo para experimentar verdadera paz. Te damos la gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguramente han escuchado de Agustín de Hipona. Agustín, uno de los teólogos más importantes en la historia de la Iglesia. Y él propuso una doctrina que personalmente considero una de las doctrinas más sabias, más útiles para los creyentes. Él la tituló el Ordo Amoris, que podríamos decir es como el orden de los amores, ¿no? ¿Qué es esa doctrina? Básicamente lo que él enseñaba sobre esto es la condición ordenada de los afectos en la que cada objeto se le asigna el tipo y grado de amor que es apropiado para él. Lo voy a repetir. La condición ordenada de los afectos, es decir, nuestros afectos están en orden, en la que a cada objeto, cosa en nuestra vida, se le asigna el tipo y grado de amor que es apropiado para esa cosa. Claramente nuestra sociedad carece de un entendimiento de esa doctrina, del Ordo Amoris. Por eso es que hoy los perros parecen hijos, ¿no? Por eso es que las personas aman más su trabajo que a su familia y cosas por el estilo. La gente no entiende a qué le debe asignar qué grado de amor coherentemente. Y por eso hay idolatría, hay conflictos, hay legalismos. Porque alguien, cuando hay un conflicto en su familia, alguien le está asignando un amor que no le corresponde a algo. Cuando hay idolatría es porque usted le está asignando un amor a algo que no le corresponde. Por eso hay legalismo. Y finalmente, eso conduce a la falta de paz. Eso conduce, como acabo de decir, a los conflictos y a una vida desordenada. Pero en nuestro pasaje de hoy, el apóstol Pablo quiere ofrecernos una regla, una norma. Es como una lógica o como una fórmula, si lo queremos ver así, para vivir en paz. Es decir, para vivir en armonía coherente con todas las cosas, de acuerdo al amor que cada cosa merece. Y no sé ustedes, pero a mí eso me parece fascinante y yo quiero saber cómo hacerlo y cómo vivirlo y cómo andar de acuerdo a esa norma de paz. Y bueno, eso es justamente el título de este mensaje, la norma de la paz. Y por eso los invito a Gálatas capítulo 6, versículos 11 hasta el 18. Gálatas 6, 11 al 18. Dice así el apóstol Pablo: miren con qué letras tan grandes les escribo de mi propia mano. Los que desean agradar en la carne, tratan de obligarlos a que se circunciden simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, pero ellos desean hacerlo sin circuncidar para gloriarse en la carne de ustedes. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Amén. Esa es la palabra del Señor para nosotros hoy. Pablo termina su carta haciendo un gran esfuerzo, y realmente es un esfuerzo físico para él, para llamar la atención de sus lectores. El versículo 11 es como una especie de paréntesis en su argumento, simplemente para decirle a sus lectores, lo que voy a decir es importante. ¿Por qué podemos saber que es importante? Bueno, porque está escribiendo con letras grandes. ¿Por qué dice eso en el versículo 11? ¿Cuál es la razón por la que Pablo escribe con letras grandes? Bueno, la primera razón es una razón física. Pablo tenía problemas de visión. De acuerdo a 2 Corintios podemos saber, y también aquí en Gálatas, no sé si se acuerdan que le dice a los Gálatas que ustedes estuvieron dispuestos a sacarse los ojos por mí. Es como si Pablo tuviera problemas en los ojos, posiblemente un problema evidente en sus ojos. Así que si él está escribiendo esta conclusión de la carta de su propia mano, tiene que ser con letras grandes porque él no puede escribir normal por causa de sus ojos. Así que es un esfuerzo físico realmente el que está haciendo para llamar la atención de sus lectores y decirles, miren, yo estoy escribiendo esto último con mi propia mano. Pero obviamente también es una forma metafórica de decir, lo que estoy diciendo es muy importante. Lo que voy a decir para terminar mi carta es algo que ustedes deben prestar atención. Es urgente. Y con esa misma urgencia deberíamos entonces entender la convicción que tiene este pasaje para nosotros, que la voy a expresar de esta manera. Gloriarnos en Cristo es una vida de paz. Gloriarnos en Cristo es una vida de paz, y de eso quiero convencerlos hoy. Quiero convencerlos de que deberíamos vivir conscientemente gloriándonos en Cristo para tener una vida de paz. Y si usted está en un tiempo de conflicto, de pronto en su hogar, con otras personas, o consigo mismo, o con Dios, tal vez es porque usted no está gloriándose en la cruz de Cristo. Estoy seguro que todos aquí anhelamos una vida de paz. Paz con Dios, es decir, sin culpas, sin temor de ser juzgados. Paz con las personas, sin conflictos, sin peleas, sin pleitos. Y paz con la creación, sin ídolos, sin falsos dioses. Y hoy vamos a ver esa norma, esa regla que propone Pablo para vivir en paz. Gloriarnos en Cristo es una vida de paz. Vamos a ver entonces esa verdad, esa convicción a través de su dinámica y a través de su efecto. Es decir, vamos a entender qué es gloriarnos en la cruz de Cristo. ¿Qué es gloriarnos en Cristo? ¿Qué significa eso y cómo lo hacemos en la práctica? Para luego pensar qué efecto tiene. ¿Qué es esa paz que produce? Entonces comencemos por la dinámica. El apóstol Pablo en el versículo 12 comienza realmente su argumento final, y ese argumento final comienza con el modus operandi de los judaizantes, que no es nada nuevo. No es nada nuevo lo que va a decir aquí acerca de los judaizantes. Realmente está recapitulando lo que ya dijo. ¿Cómo funciona la actitud de los judaizantes, que es lo mismo que un legalista? Bueno, básicamente lo que hacen ellos es proponer o imponer mejor a los demás una religión, una tradición, pero sin ellos mismos guardarla. Entonces dice el versículo 12, los que desean agradar en la carne tratan de obligarlos a ustedes a que se circunciden simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Su propósito es pragmático. Es como, ¿qué otra opción tengo? Si no sigo la ley, entonces tengo que seguir a Cristo, pero seguir a Cristo implica persecución en ese tiempo, sobre todo. Entonces, no, mejor me quedo en la ley y así nadie me persigue. Así nadie me amenaza por seguir a Cristo. Entonces, ellos no están pensando realmente en la gloria de Dios. No están pensando realmente en honrar al Señor. Están pensando en su propio beneficio. Y el versículo 13 lo explica aún más. Dice, porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley. De hecho, en un pasaje anterior, el apóstol Pablo dijo que los que quieren mutilarlos a ustedes no se mutilan a sí mismos. Y es exactamente esa la actitud del judaizante, del legalista. Es el que impone sin guardar realmente. Dice Pablo, pero ellos desean hacerlo sin circuncidar para gloriarse en la carne de ustedes. Es decir, el legalista es la persona que dice que hay que cumplir demandas y liturgias, pero él mismo sabe que él no puede hacerlo y no lo hace. Sin embargo, le hace sentir a los demás que tienen que hacerlo con el objetivo de sentirse superior a los demás. Le hace pensar a todos que él tiene la razón para su propia gloria. Se siente superior por sus convicciones, por sus tradiciones, por sus disciplinas, aun cuando no las puede poner en práctica totalmente. Y eso lo lleva, por supuesto, a vivir una fachada, ¿no? Como es la persona que se ve más espiritual, es la persona que se ve más religiosa, es la persona que se ve más piadosa, pero en realidad, en el fondo, él sabe que no cumple nada de eso. Pero le hace sentir a los demás que sí y que todos tienen que ser como él. Y por última vez en esta carta, hermanos, por última vez en esta serie, tenemos que examinarnos a nosotros mismos sobre ese tema. Esta pregunta la he hecho varias veces durante la carta a los Gálatas, y es la última vez que lo hago, por lo menos en Gálatas, y es, ¿usted cumple ese perfil de legalismo? ¿Usted se siente superior a los demás por su disciplina espiritual? ¿Usted le hace sentir a los demás que usted es más espiritual, más piadoso, y si usted o si las personas no cumplen, no viven como usted, no llegan a ese estándar y entonces no son dignos de su relación, de su buena amistad o algo así? ¿Usted hace sentir a los demás que si no cumplen su estándar de disciplina no son aptos? ¿Usted aparenta ser más espiritual de lo que realmente es? Es una pregunta que solo usted va a poder responder. ¿Usted aparenta, le hace pensar a los demás que usted es más espiritual de lo que realmente es? Esa es la norma de los legalistas, gloriarse en las tradiciones y las disciplinas espirituales que ni ellos mismos pueden guardar completamente. Entonces Pablo nos va a proponer una mejor norma, una norma que es lo contrario al legalismo y que nos libera de hecho del legalismo. Y es gloriarnos en la cruz de Cristo. Mira el versículo 14. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Pablo quiere decirnos, yo soy todo lo contrario. Yo hago todo lo contrario al legalista, al judaizante. Ellos quieren gloriarse en sí mismos por sus tradiciones, por su religión, al imponer a otros esas tradiciones. Pero que a mí no me pase eso, dice Pablo. Que a mí nunca me suceda, sino solo gloriarme en la cruz de Cristo. Entonces, la pregunta es, ¿qué es gloriarse en la cruz de Cristo? ¿Cómo luce eso? Bueno, empecemos por definir qué es gloriarse. Gloriarse en nuestro lenguaje normal sería más bien enorgullecerse. Como cuando un papá se enorgullece porque su hijo hizo algo bien, ¿no? Me glorío en mi hijo, ese es mi hijo. Esa es básicamente la idea, es sentirse satisfecho por algo. Puede ser algo bueno o puede ser algo malo. Normalmente nos sentimos satisfechos por una de tres cosas o por tres cosas, por las tres. Por lo que hacemos, por lo que tenemos o por lo que somos. Entonces nos gloriamos en lo que hacemos, en nuestros logros, ¿no? En nuestras lo que hemos logrado con nuestro trabajo. Lo que tenemos, nuestras posesiones, nuestra familia o lo que tenemos. Y finalmente lo que somos, el estatus que tenemos, de pronto una profesión o cosas así. Y así es como funciona el legalista. El legalista se gloría en su disciplina, es decir, lo que hace. El legalista se gloría en su posición espiritual sobre otros, es decir, en lo que es como un fariseo. Y se gloría en lo que tiene, como por ejemplo, mi familia es perfecta, ¿no? Mi vida es perfecta, cuando no lo es realmente, pero eso es lo que aparenta. Pero entonces viene Pablo y dice, jamás acontezca que yo me gloríe, que yo me enorgullezca o me sienta satisfecho en otra cosa, sino en la cruz de Cristo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa gloriarse en la cruz de Cristo? Sobre todo, cuando Pablo, si usted ha leído las cartas de Pablo, usted puede identificar que Pablo muchas veces usa esta expresión, pero no solo con la cruz de Cristo. Por ejemplo, por allá en 2 Corintios 10, Pablo se gloría en su apostolado. Imagínese. Pablo dice, yo tengo derecho a gloriarme en mi apostolado. O en Primera de Tesalonicenses 2, Pablo se gloría en las personas a las que pastorea. Él dice, ustedes, le dice a los tesalonicenses, ustedes son mi gloria y mi corona. O en Romanos 5, Pablo habla de la esperanza y él dice, nos gloriamos en la esperanza. Entonces, lo interesante es que Pablo no solo se gloría en la cruz de Cristo. Pablo se gloría en muchas cosas. Entonces, ¿cómo puede ser verdad que aquí venga y diga, pero jamás acontezca que yo me gloríe en otra cosa, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es gloriarse en la cruz de Cristo como para decir que yo me glorío en otras cosas, pero en realidad me glorío solo en la cruz de Cristo? Bueno, creo que la lógica está en la segunda parte del versículo 14. Dice la segunda parte del versículo 14, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Esa es la lógica de Pablo aquí. Es como, por la cruz, todo ha sido crucificado para mí. Y yo he sido crucificado para todo. Mundo puede ser aquí algo como pecaminoso, lo cual es correcto. Por la cruz de Cristo, todo lo pecaminoso ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Pero en realidad la palabra en griego es cosmos, que significa pues todo lo que hay, ¿no? Todo el cosmos. Es decir, todas las cosas. Y también puede aplicar, no necesariamente algo pecaminoso, sino a todas las cosas. Todas las cosas han sido crucificadas para mí y yo he sido crucificado para todas las cosas. En otras palabras, es como cuando usamos esa expresión, tal cosa mata a otra cosa. Por ejemplo, mis hijos dirían que un juguete mata ropa como regalo de Navidad, ¿no? Es como más valioso. Entonces, la ropa ya murió a la luz de un juguete. Asimismo, la cruz de Cristo mata todo lo demás. Todo lo que tengo, todo lo que hago, todo lo que soy, lo mata la cruz. Pierde valor ante el valor de Cristo, muriendo y resucitando para nuestra salvación. Entonces, lo que Pablo estaría diciendo es que no hay ninguna satisfacción en la vida que no esté relacionada con la cruz de Cristo. Como que la cruz se vuelve el filtro de todas las demás satisfacciones y todos los orgullos y las glorias que podemos tener. Todo ahora pasa por la cruz. Todo lo que nos produce satisfacción es un fruto de la gracia de Dios reflejada o manifestada en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Toda gloria es gloriarnos en la cruz. Eso es lo que Pablo está diciendo. Jamás acontezca que yo me gloríe en otra cosa, sino en la cruz de Cristo. Y en todo lo que me gloríe, que sea una gloria en Él, que pase por Él, que sea a través de Él. Y quiero que pensemos en una implicación de lo que estoy diciendo. Una implicación que es como la parte negativa de esto. ¿Cuál es esa implicación? Si eso es verdad, si lo que Pablo está diciendo es verdad, que toda gloria de un creyente, toda gloria de una persona que confía en la cruz de Cristo, es finalmente una gloria en la cruz, eso implica que para un incrédulo, toda gloria o toda satisfacción es una forma de ofender al Señor. Es una forma de pecar. Me parece útil pensar en lo contrario para entender lo positivo. Un incrédulo experimenta muchas cosas que son gracia de Dios. Todo lo que tiene, todo lo que es y todo lo que hace es finalmente gracia de Dios. Si un incrédulo tiene trabajo es porque Dios se lo proveyó. Si un incrédulo tiene comida es porque Dios se la dio. Si un incrédulo tiene familia es porque Dios se la dio. Si un incrédulo tiene talentos es porque Dios se los dio. Pero el problema del incrédulo es que no ve la relación de nada de eso con Dios y con Cristo. Así que finalmente todo lo que está haciendo en su día, todo lo que hace, todo lo que piensa, todo lo que tiene, todo lo que es, todo lo bueno que posee, es una razón para ser juzgado al final. Todo lo que Dios le ha dado termina siendo para su condenación, porque no hay gratitud ni adoración al Señor por todo lo que tiene, todo lo que es y todo lo que hace. Entonces se cumple Romanos 14:23, que dice que todo lo que no proviene de fe es ¿qué? Es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. En cambio, para una persona que está unida a Cristo, toda gloria es finalmente un gloriarse en Jesús. Todo lo que tenemos, nuestra familia, nuestras posesiones, los deleites que disfrutamos, finalmente sabemos que es porque Dios nos lo ha dado. Por la obra de Cristo ha sido redimido eso y ahora podemos disfrutarlo para la gloria de Dios. Lo que somos, nuestra profesión, nuestras cualidades, nuestros talentos, todo es lo que Dios nos ha dado y Dios lo ha redimido para que podamos usarlo para la gloria de Dios. Y lo que hacemos, nuestro trabajo, nuestras disciplinas, todo lo que tenemos y hacemos es para Él, es por Él. De manera que todo lo que es, nos produce satisfacción, es una finalmente satisfacción en Cristo. Todo gloriarnos es gloriarnos en la cruz. Y entonces agradecemos y adoramos por todo lo que tenemos, por todo lo que hacemos y por todo lo que somos. Cuando usted disfruta de vacaciones, de una comida deliciosa, de un tiempo en familia, usted está disfrutando de la gracia de Dios redimida en la cruz de Cristo. Y entonces usted puede decir gracias. Gracias, Señor, y adorarlo. Porque usted es consciente de que eso que tiene es por Él y es para Él. De que todo lo que usted es finalmente un gloriarse en la cruz. Entonces, tenemos que examinarnos nuevamente. La pregunta para nosotros es, si esa descripción que acabo de hacer nos define, nos describe a nosotros. ¿Somos conscientes de que es por Cristo que tenemos, que somos y que hacemos? ¿Somos conscientes de que todo lo que tenemos, todo lo que somos y todo lo que hacemos es de Él, por Él y para Él? ¿Y que finalmente podemos disfrutar de esto porque Cristo pagó para que esto no sea para nuestra condenación? ¿Usted puede disfrutar de su trabajo no para su condenación, sino para su gozo, porque Cristo redimió eso en la cruz? ¿Usted es consciente de esa verdad? Y si somos conscientes, entonces adoramos y agradecemos constantemente porque todo lo que tenemos es un fruto de la obra de Dios en Cristo para nosotros. Usted puede decir con el apóstol Pablo, todo mi gloriarme, toda mi satisfacción y mi orgullo es en la cruz de Cristo. Ahora bien, quiero convencerlos de que así deberíamos vivir. Quiero convencerlos de que esa es la mejor forma de vida, es una vida de paz. Y por eso tenemos que pensar en el efecto que eso tiene. ¿Qué pasa cuando una persona se gloría en la cruz? ¿Qué pasa cuando una persona vive de esa manera? Vive gloriándose en la cruz de Cristo. Y entiende que todo lo que tiene, que todo lo que es y que todo lo que hace, finalmente es un fruto de la obra de Dios en Cristo para su vida. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, el efecto lo vamos a resumir en paz, pero hay otra palabra que quiero usar basado en el versículo 15. Este es el segundo punto, el efecto. Ya vimos la dinámica, ¿qué es gloriarnos en la cruz? Ahora, ¿cuál es el efecto? Miren el versículo 15. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Sabe cuál es la palabra que puedo usar para describir ese versículo? La palabra balance, balance. El efecto es balance. ¿Qué es la circuncisión en este pasaje? Porque Pablo dice, la circuncisión no es nada. Y la incircuncisión tampoco es nada en sí mismos, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere con circuncisión e incircuncisión? Bueno, está usando dos palabras para resumir muchas cosas. Circuncisión es todo lo religioso. Circuncisión es todo lo que implica ley, todo lo que implica liturgia, todo lo que implica tradición, todo lo que implica religión, todo lo que implica disciplina espiritual. Todo eso es circuncisión, todo lo religioso. Pero luego está la incircuncisión, que es todo lo contrario, todo lo que usted de pronto llamaría secular, lo que podríamos de pronto llamar pagano. Aunque no necesariamente sea pagano, sea malo, pero todo lo que es de este mundo, todo lo que disfrutan las personas de este mundo, los placeres y los deleites de este mundo. Entonces tenemos la circuncisión, que es todo lo religioso, y tenemos la incircuncisión, que es todo lo contrario a lo religioso. Y entonces el apóstol Pablo lo que dice es, ninguno en sí mismo es nada. El que se gloría en Jesucristo lo hace porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión es nada en sí mismos. La circuncisión en sí misma no es nada, es decir, la tradición en sí misma no vale nada, la religión en sí misma no vale nada. ¿Por qué? Pues porque no salva, no dan vida eterna en sí mismas. Pero asimismo sucede con la incircuncisión. Las cosas de este mundo en sí mismas no son nada. Los placeres y deleites de este mundo en sí mismos no tienen valor porque no pueden saciar eternamente tampoco. Finalmente, sin la cruz de Cristo, que es el que redime todas las cosas, tanto la religión como la irreligión, si lo podemos decir así, como lo decía Timothy Keller, o tanto la circuncisión como la incircuncisión no tienen valor en sí mismos. La religión sin la cruz es tan inútil como el pecado, básicamente. Pero ¿qué pasa cuando nos gloriamos en la cruz de Cristo? ¿Qué sucede cuando nuestra forma de vida es, mi gloria no está ni en la circuncisión ni en la incircuncisión, sino en la cruz de Cristo? ¿Qué sucede entonces? Bueno, entonces lo que sucede es que ahora nuestra esperanza es más que este mundo. Nuestra esperanza es más que la religión y nuestra esperanza es más que los placeres y deleites de este mundo. Lo que sucede finalmente cuando tenemos esa nueva esperanza, que es lo que Pablo llama aquí la nueva creación, ¿se dan cuenta? Versículo 15, ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión es nada, sino una nueva creación. Y cuando tenemos esa esperanza de una nueva creación, entonces todo lo demás toma su lugar apropiado. El mundo tiene un lugar apropiado porque el mundo se vuelve solamente un recordatorio de lo que tendremos y seremos cuando nuestro Señor Jesús regrese. Piénselo de esta manera. Una persona idólatra es una persona que disfruta de los placeres de este mundo como si fueran un fin en sí mismo. Y ama esas cosas, ama un hijo, ama un perro, ama su trabajo, ama el dinero, ama lo que sea. Y como si fuera lo último, ama eso sobre todas las cosas. Pero la cruz de Cristo nos dice, el problema es que hay una nueva creación. La cruz de Cristo nos dice, hay algo más allá de este mundo. Este mundo no es todo lo que hay. Entonces, lo que hace esa nueva esperanza es ayudarnos a disfrutar este mundo coherentemente. Ahora yo puedo comer y beber para la gloria de Dios. Ahora yo puedo disfrutar de esa comida, o disfrutar de ese trabajo, o disfrutar de ese dinero, o disfrutar de esta persona, pero sabiendo que no es lo último, porque hay una nueva creación. Entonces el mundo toma su lugar apropiado. Y sucede lo mismo con la religión. Las disciplinas espirituales adquieren un nuevo sentido porque dejan de ser un fin en sí mismo. No leemos la Biblia porque es lo último que hay. No leemos, no oramos porque eso es nuestra vida. No, nuestra vida no es orar, nuestra vida no es leer la Biblia. En realidad son solo medios, medios de gracia que nos sostienen mientras llegamos ¿a dónde? Mientras llegamos a la nueva creación. A cielos nuevos y tierra nueva, cuando moraremos con Dios. Y tal vez la Biblia ya no será necesaria. Ya no veremos por espejo, oscuramente, sino que veremos ¿qué? Cara a cara. Es interesante porque lo que hace la cruz de Cristo no es desechar ninguna de las dos cosas. La cruz no desprecia la creación ni la religión, sino que les da sentido, le da propósito y le da balance. Ordena nuestros amores, ¿se dan cuenta? La creación tiene sentido porque Cristo la redimió en la cruz. La religión tiene sentido por la redención que Cristo compró en la cruz. Sin la cruz nada de eso vale. Pero por la cruz ahora puedo usar todo eso y gloriarme en la cruz de Cristo para la gloria de Dios. ¿Y qué pasa entonces? Versículo 16. Y a los que anden conforme a esta regla, ¿qué va a pasar? Paz. Paz, van a tener paz. Van a tener balance. Recuerden que el concepto de paz para un judío es más que simplemente la ausencia de guerra o la ausencia de conflicto, ¿no? Tal vez como nosotros usamos la palabra paz, típicamente es no hay guerra. Bueno, para un judío es algo mucho más grande, es algo mucho más complejo. Paz es balance, es armonía en todas las cosas. Paz con los seres humanos, paz con la creación y paz con Dios. Y aquí el apóstol Pablo tal vez quiere enfatizar esa paz con los demás. Porque dice el versículo 16, a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Es decir, esa paz produce, o algo que implica esa paz, es misericordia. Lo último que habló el apóstol Pablo en esta carta es abordando los conflictos que había entre los gálatas por ser legalistas. Cuando usted vive conforme a esa norma de paz, usted aprende a ser misericordioso. Usted no se deja influenciar por el legalista porque usted está esperando una nueva creación. Usted anhela una nueva creación, no solo liturgias. Así que el legalista no tiene influencia sobre usted. Si usted vive conforme a esa norma de paz, usted no se deja influenciar tampoco por el hedonista, por el que vive solo para los placeres de este mundo, porque su anhelo es una nueva creación, así que este mundo no es suficiente. Y más bien, lo que usted puede hacer ahora es tener misericordia de ellos. ¿Qué pasa si alguien viene y le dice, es que yo quiero leer la Biblia todo el tiempo y tengo que leer la Biblia y si no leo la Biblia entonces me siento mal? Entonces ahora usted puede tener misericordia de esa persona y ayudarle guiándolo a tener esperanza. Ayer hablábamos de eso con los hombres, en nuestra reunión de hombres, hablábamos de cómo la esperanza nos hace realmente disciplinados. Entonces no le decimos, olvídese leer la Biblia, más bien es, lee la Biblia, pero con una esperanza genuina, que no te haga legalista. Lo mismo con una persona que tiende hacia el hedonismo, tiende a disfrutar demasiado de este mundo y sus tentaciones están allí, usted le puede decir, puede tener misericordia de él, no desecharlo como, usted es un pecador y ya, sino más bien ayudarle. Tú puedes tener esperanza porque esperamos una nueva creación y eso te va a ayudar a no amar tanto este mundo. Ese es el balance de todas las cosas, de lo terrenal para la gloria de Dios y de la religión para la gloria de Dios. Y eso es lo que caracteriza al verdadero pueblo de Dios. Versículo 16, como termina, es muy importante. Paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Pablo termina Gálatas metiéndole el dedo en la llaga a los judaizantes, diciendo, mire, el verdadero Israel es el que se gloría en la cruz. No es el que se gloría en la ley. No es el que se gloría en sus liturgias y en sus fiestas y en su circuncisión. El verdadero Israel de Dios es el que ama a Cristo y se gloría en Cristo. Así que hermanos, cuando luchamos con la idolatría es porque amamos las cosas de este mundo demasiado. Cuando luchamos con la arrogancia sobre los demás es porque amamos demasiado nuestro estatus o nuestra posición. Cuando luchamos con el legalismo es porque amamos demasiado nuestra religión y nuestras disciplinas y nuestras tradiciones. Y si está haciendo eso, entonces usted hace evidente que no se gloría en la cruz de Cristo. Pero si nuestra gloria está en la cruz, por quien todo ha sido crucificado para nosotros y nosotros para todo lo demás, por quien todo ha muerto y nosotros hemos muerto a todo lo demás, entonces ahora todo adquiere su lugar apropiado. Dios es nuestro Dios y nuestro máximo amor sobre todas las cosas. La religión, la tradición tiene su lugar, es solo un medio de gracia que nos mantiene y nos sostiene mientras que llegamos a nuestro verdadero hogar. Y el mundo y la creación son formas de manifestación de la gracia de Dios por las cuales deberíamos agradecer y anhelar esa nueva creación, porque si esto es esta creación contaminada de pecado, ¿cómo será esa nueva creación? Y entonces, cuando pensamos así, vivimos en paz. Hermanos, al terminar Gálatas, solo quiero decirles, no sean legalistas. Cuídense del legalismo. El legalismo es una vida lamentable, triste. llena de cargas que nadie puede llevar, llena de estándares que nadie puede cumplir, una vida de fachada, que un día se va a caer, un día esa fachada se va a caer y todo el mundo se va a dar cuenta que en realidad usted no vivía esa vida tan piadosa y espiritual como se pensaba. Hermanos, sean libres. Lo que Jesús logró es muchísimo mejor, una vida de deleite y gozo, balanceado con adoración y gratitud al Señor por la cruz de Cristo. Una vida satisfactoria, una vida en la que podemos decir, yo sí me glorío, yo sí tengo satisfacción, yo sí me enorgullezco, pero solo en la cruz de Cristo. Lo que Cristo logró para mí, lo que Cristo compró para mi gozo y mi deleite. No vale la pena ser legalista. Por eso Pablo termina de la mejor forma posible. Tal vez de ahora en adelante es el final, mi final favorito de las cartas de Pablo. Versículo 17. De aquí en adelante, nadie me cause molestias. No me vuelvan a molestar con este tema, por favor. ¿Ok? Y no soy yo el que lo está diciendo, es el apóstol Pablo. Porque yo llevo las marcas de Jesús. Porque yo me glorío en la cruz de Cristo. Porque yo estoy colgado en esa cruz. La circuncisión no vale nada. La incircuncisión no vale nada. Sino una nueva creación. Mi vista está puesta en la nueva creación. No en las cosas de este mundo. Y espero que todos pudieran decir lo mismo. Que la próxima vez que un judío mesiánico toque a su puerta, se le pueda decir, no me moleste. Porque yo llevo las marcas de Jesús. Así que vamos a celebrar esa paz, esa gracia del versículo 18, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sea con nuestro espíritu. Vamos a celebrar esa paz, ese balance con la cena del Señor. Vamos a celebrar recordando que el mundo entero, hermanos, todo el cosmos ha sido crucificado para nosotros y nosotros para Él. Porque estamos unidos a Jesús y por Él todo lo demás pierde valor. Nada es más valioso que Él. Nuestro Señor Jesús mata todo lo demás. Cualquier cosa que podamos tener, cualquier cosa que podamos ser, cualquier cosa que podamos hacer, todo pierde valor ante la cruz de nuestro Señor Jesús. Y por eso es importante que ahora, en este momento, usted sea honesto consigo mismo. La pregunta para usted es, ¿realmente usted está unido a Jesús? ¿Usted puede decir, yo estoy colgado en la cruz? ¿Yo resucité con mi Señor Jesús? ¿Usted realmente está unido a Él? Claro, si usted es miembro de esta iglesia, nosotros hemos hecho un esfuerzo humano, no perfecto, para reconocer que usted cree en el Evangelio y usted está unido a Cristo. Y por eso, si usted es miembro de esta iglesia, usted es bienvenido a tomar la cena. Pero si usted no es miembro de ninguna iglesia, si usted no está seguro, si no hay nadie en este mundo que pueda afirmar, sí, usted es creyente, lo sabemos, y que lo pueda afirmar con autoridad, no su mamá, ¿no? Porque pues la mamá siempre va a decir, ay, sí, el niño es muy bueno. ¿Quién tiene la autoridad para afirmar que usted es creyente? Pues la iglesia local. Esa es la autoridad que le dio Jesús a su iglesia. Así que, si usted no es miembro de ninguna iglesia, está en duda si usted es creyente o no. Con todo el amor y el respeto lo digo. Así que, lo mejor sería que usted no tomara la cena. Pero si usted dice, bueno, no, yo sí estoy 100% convencido de que he creído en el Evangelio. Ok, puede tomar la cena bajo su propia responsabilidad. Pero es importante que usted sea examinado por una iglesia y sea reconocido como un creyente oficialmente. Teniendo eso en mente, vamos a ponernos en pie quienes vamos a tomar la cena.